sin desviarse.
Dicen que podría ser el secreto mejor guardado de la historia hasta ahora, un secreto que podría hackear los orígenes mismos de la civilización occidental y el futuro de la religión con más creyentes del mundo. ¿Los antiguos griegos usaban drogas para encontrar a Dios? ¿Esa tradición fue heredada también por los primeros cristianos? Esa es la tesis que maneja el libro La llave de la inmortalidad, la historia secreta de la religión sin nombre. Es una investigación que explora los vínculos entre las drogas psicodélicas, la conciencia humana y los orígenes del cristianismo. Un viaje que arranca en Grecia, pasa por Roma y alcanza a los primeros seguidores de Jesucristo. Su autor es el abogado Brian Murarescu, que tiene estudios en latín, sánscrito y griego, y que anda circunstancialmente por acá, por Uruguay, y es por eso que lo recibimos acá en estudios. Brian, bienvenido, gracias por arrimarte.
Very good to be here. Thanks for having me. Mm-hmm. It's going to be a challenge because I don't speak a word of Spanish, gentlemen.
Ah, bueno, no le dijimos. Brian no habla español. Va a ser toda la entrevista en inglés con traducciones de Juanchi.
Ay, no.
No, mentira, Brian.
What a burden.
Brian se maneja muy bien en español. Por más que él dice que anda con ciertos miedos, no. Bien.
Gracias a mi mujer divina, paciente, más que nada uruguaya. Estoy aprendiendo, me encuentro acá como refugiado del COVID en los Estados Unidos, así que todo bien.
Bien, Brian, comencemos por explicar más o menos de qué trata el libro. Se podría decir que está dividido en dos partes, ¿no? En una primera, en donde explorás los misterios de este ritual que se llevaba a cabo en un lapso que fue entre el 1500 antes de Cristo y aproximadamente el 300 después de Cristo, ¿no? Uh-huh. Es así. Los misterios de Eleusis, ¿no? Y este ritual fue clausurado posteriormente por los cristianos, pero mientras duró, sus participantes lo practicaban tomando una poción, de alguna forma lo llevaba al infierno, al inframundo, para después renacer y ver la luz. Después nos meteremos en la segunda parte del libro cuando llegas al cristianismo, pero contanos un poquito qué fue lo que te cautivó o cómo llegaste a la historia de este misterio de Eleusis que después derivaría eventualmente en el origen del cristianismo.
Bueno, porque Eleusis es como el epicentro de este mundo grecorromano. Lo describo como la capital espiritual del mundo antiguo, en serio, porque incluyó personas iniciados como Platón, Sófocles, Píndaro, Cicerón en el mundo romano y un par de siglos después Marco Aurelio incluso. Marco Aurelio reconstruyó este templo en Eleusis después de fue casi destrozado por los bárbaros y duró 2000 años. Así que fue un rato largo y fue el misterio más famoso de este mundo. Y como comentás, incluye una visión en que los iniciados dicen que encuentran la inmortalidad, que solo los iniciados vivirían para siempre, que solo en Eleusis. Uh-huh. Y lo resto no, lo demás no, no existe para los otros.
Bien, y ¿cómo se preparaban estas personas para ingresar al ritual, hacer el ritual? ¿Quiénes podían hacerlo? ¿Por qué lo hacían? ¿Había una edad determinada? ¿Había personas que los preparaban previamente? Eran, no sé, me imagino, guías espirituales que te llevaban a través de este ritual. ¿Cómo funcionaba?
Sí, no sabemos mucho, de verdad, porque todo esto fue secreto, obviamente. Y solo tenemos pistas y testimonio de personas como Platón y otros, pero lo que sabemos es que prepararon a menos 2 años antes de esta experiencia. Fue una peregrinación de Atenas a este pueblito, Eleusis, que ahora se llama Elefsina.
Uh-huh. Que era muy, muy, muy cerquita Atenas, ¿no?
Sí, como 13 millas.
Ahí está.
Nada más. Así que podéis caminar, pero claro, es un camino duro. Y llegás a este templo tomás esta poción con ingredientes de cebada, agua y menta, tenés esta visión de la inmortalidad de la diosa Perséfone y te convertís en un tipo que nunca se muere. Es impresionante.
Te convertís en un inmortal.
Era la forma de ellos de ganarse el cielo, la inmortalidad, a través de este ritual.
Sí, fue la salvación. Uh-huh. Pensamos en los griegos antiguos y pensamos en las cosas que nos dieron, como la democracia, las artes, ciencias, filosofía, lo que estamos haciendo ahora mismo, este foro socrático de preguntas y respuestas. Uh-huh. Los griegos no creían que Zeus está arriba de una montaña tirando rayos a nuestros seres humanos. Para los griegos, los inteligentes, como Platón, los filósofos, creían que solo dentro de Eleusis podían encontrar la salvación.
Solo dentro de la experiencia psicodélica, entonces, porque explícanos qué consistía el ritual, qué era lo que tenía esa pócima que ellos consumían.
Entre otras cosas, Eleusis era una ciudad agrícola, ¿no? Y se producía cebada. Uh-huh. Entonces ahí ya tenía, vamos a decir, una materia prima, un insumo que iba a ser fundamental para sus pócimas.
Exacto. No sabemos mucho, pero en el año 78 se publica este libro, The Road to Eleusis, El Camino a Eleusis, escrito por estos tres rebeldes, uh-huh. Gordon Wasson, Albert Hofmann, lo que descubre LSD en el año 38, y Carl Ruck.
Albert Hofmann es uno de los autores de este libro, el camino o los caminos a Eleusis.
Sí.
Que fue científico suizo, ¿no? Si no me equivoco.
Suizo.
Que tratando de aislar, ¿no? Vamos a decir, el hongo parasítico, ¿no? Del centeno, que era el cornezuelo, deriva, ¿no? Accidentalmente una explosión de descubrir el LSD, ¿no? Que en inglés es Lysergic Diethylamide Acid, ¿no?
Algo así. Lysergic Acid Diethylamide.
Ahí está, eso mismo. Y ahí descubre Hofmann que existe este componente, ¿no? Este componente psicodélico, ¿no? Bueno, pero volvamos a ese libro. Escriben este libro.
Uh-huh. So, escriben este libro y Hofmann, porque es un experto en cuanto al cornezuelo de centeno, aísla LSD y otros alcaloides desde el cornezuelo de centeno, y según él, cuando menciona cebada como un ingrediente de esta poción, según él, debería tener algo con el cornezuelo de centeno, que infecta regularmente. Es muy, muy común que el cornezuelo de centeno infecta los granos y los cereales, incluso uh-huh. la cebada. Así que proponen esta hipótesis, pero la cosa es que no hay prueba científica en el 78. No hay forma de investigar, analizar esto en el 78. Así que fue un escándalo.
Una tesis poco, o una hipótesis poco documentada, digamos.
Bueno, hay cosas en la literatura, hay pocos artefactos y cosas así. Es lo que hacen los clasicistas, los investigadores. Pero no habían, en ese momento, no habían forma de probar el hipótesis, desafortunadamente.
Sin embargo, en la década del 90 se encuentra el eslabón perdido. O sea, lo que termina de cerrar la hipótesis de Hofmann y sus amigos, que es esta vasija, ¿no? Uh-huh. En Cataluña se encuentra, si no me equivoco, sí. Que tiene rastros de vino y de cerveza y de este hongo.
Y cornezuelo de centeno. Uh-huh. Y por la pura coincidencia de casarme con una uruguaya y estoy familiarizándome con esta lengua, algún día, hace un par de años, estoy ahí googleando la palabra ergot en uh-huh. inglés.
Que es cornezuelo.
Cornezuelo, uh-huh. y aparece cornezuelo. Estoy, de repente, investigando publicaciones académicas por cornezuelo de centeno, y aparece uno en este lugar, en Cataluña, Mas Castellar de Pontós. Es un yacimiento excavado desde el año 90 por una arqueóloga, Enriqueta Pons, y sí, en 95 encuentra dentro de un santuario, lo que se llama una capilla doméstica, encuentra varios artefactos griegos en Iberia. que es un poco sorprendente. Y dentro de este vaso, vasito, miniatura, de tamaño de solo un par de pulgadas, encuentra los restos de cerveza y encima, bajo microscopia óptica, encuentra los restos de cornezuelo de centeno. Es la primera prueba por esta hipótesis, pero aquí la cosa. Solo se publica en catalán y la comunidad académica no lee esta publicación y siente ahí durante 20 años totalmente ignorado.
Sin ser descubierta.
Ellos no conocían toda nexo. La investigación que había en torno a la historia del rito de Eleusis.
No, sí sabían, pero por alguna razón no se reportaron esto a la comunidad académica y no sé por qué.
Claro. Eso fue tu gran descubrimiento, otras cosas, me imagino.
Sí, me tomó una década de investigación, de leyendo estas publicaciones aburridas año tras año tras año para encontrar este artículo solo, ahí en el medio de nada.
Y este fue, este descubrimiento, este hallazgo que tú hiciste, ¿es el punto de partida a la llave de la inmortalidad? ¿O ya estabas en el camino hacia la llave de la inmortalidad y por eso descubriste esto?
Buena pregunta. Estaba investigando todo. Estaba hablando con todos los expertos en lenguaje, la historia, clásicos, religión y poco a poco... solo por googleando este término, ergot, quien es una palabra muy rara, aún en inglés es una palabra muy rara, pero sabía que en alemán, por ejemplo, hay varios términos, como Afterkorn, Totenkorn, cereal de la muerte, Tollkorn, cereal de la locura. Sabía que debería haber otros términos en otros lenguajes, y eso es como encontré con el Cornezuelo de Centeno en España.
Y de hecho también estuviste en Múnich, ¿no? En München.
En München. München, ¿no? Hablando con una científica de la cerveza. Sí.
Para averiguar más sobre justamente...
Si fuera posible esta hipótesis. Antes de encontrar la prueba científica en Iberia... me fui a München para hablar con Martin Zarnkow, el experto del mundo en la cerveza. Estudio la historia larga de la cerveza hasta la prehistoria. Y estaba preguntando a él si fuera posible que mezclaron estas plantas, hierbas y cosas como cornezuelo de centeno en la cerveza. Y teóricamente me dijo que sí.
Que podía ser, mirá. Hay algunos fragmentos de descripciones de cómo vivieron en su momento esta experiencia, ¿no? De Plutarco, por ejemplo, hablando de caminar en la oscuridad, sentir terror, temblores, o sea, atravesar el inframundo, casi que rozar la muerte y después ver la luz, ¿no? Y que en realidad la experiencia vital, significativa, era justamente ese pasaje de la oscuridad a la luz, ¿no?
Sí.
Sin embargo, vos arrancás el libro, pues después obviamente vamos a hablar del nexo entre este ritual y el origen del cristianismo, ¿no? Si Jesucristo, eventualmente practicaba este ritual y armó su cosmovisión, su discurso, en base a las visiones que tuvo con esta experiencia. Pero hablás de te venís al presente y hablás de una chica que participa de un ensayo clínico en el College de New York, no sé si es New York.
Sí, o NYU.
NYU. Es un ensayo clínico con pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Donde se aplica terapia psicodélica, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué elegiste arrancar con este caso? Y si puedes contarnos un poquito de este experimento particular.
Sí, Dinah Baser se llama. Y la historia de verdad empieza ahí, porque en el año 2007 estoy leyendo en La Economista, la revista The Economist, con este artículo, The God Pill. Y dentro de este artículo está reportando los primeros resultados de estos experimentos con psilocibina, el ingrediente activo en los hongos mágicos. Y se están dando a estos voluntarios para ver si pueden mejorar la ansiedad antes de la cara de la muerte, básicamente, uh-huh. porque están muriendo de cáncer, como Dana Baser. Y Dana Baser recibe esta dosis, solo uno, en su vida, solo uno, y después lo describe como una de las experiencias más poderosas en su vida. Y como una tea, lo describe en estos términos en inglés, como being bathed in God's love, como bañado en el amor del Dios. Uh-huh. Es impresionante por una tea usar estas frases así, y con esto estaba enganchado.
Claro, o sea, la experiencia religiosa, la verdadera experiencia religiosa, solo la pudo obtener a través de la experimentación psicodélica.
Sí, es evidencia circunstancial, uh-huh. diría, en mi profesión como abogado. Uh-huh. Es circunstancial, pero sugestiva de alguna relación entre esta experiencia moderna y lo que posiblemente pasó en el pasado antiguo.
Claro. Y bueno, tiene mucho que ver con eso de buscar también alternativas, ¿no? A espiritualidad más ortodoxas, problemas más de la racionalidad moderna y posmoderna. Pienso en todas las terapias alternativas que surgieron a partir de la década del 60 con el uso de drogas psicodélicas. Inclusive John Lennon fue alguien que entendió que quizá por ahí estaba la llave, ¿no? Y a través del LSD, como para poder tener no solo una visión creativa, sino una recuperación o una sanación mental que le permitiera mejorar sus estados de ánimo producto de su popularidad, producto de los traumas que había sufrido en su infancia con la muerte de su madre. No encontró ahí finalmente la sanación, tampoco la encontró en Primal Scream, ¿no? Que fue una terapia que él hizo durante mucho tiempo, pero sí está esa asociación de que pueden ser tratamientos para tratar las ansiedades de la persona y vincularlas a una suerte de visiones, ¿no? Que estén por fuera de los esquemas racionales a los que estamos acostumbrados.
Sí, y esta no es una historia nueva. Estaban investigando todo esto en los años 50, 60, hasta la guerra contra las drogas, uh-huh. y no pasa nada. En los 80, 90, Johns Hopkins University, cerca de donde vivimos en Washington, uh-huh. en Maryland, Johns Hopkins arranca todas estas investigaciones de nuevo en 2000 y pico y reinvestigan lo que ya pasaban en los 60, 70, investigando estas sustancias como tratamientos alternativos. Uh-huh. Y eventualmente, en los próximos 5 años, probablemente vamos a ver esta medicina aprobada por el FDA en los Estados Unidos por ciertas condiciones como la ansiedad, depresión y cosas así.
Bien. Uh-huh. Volviendo un poco bastante más atrás, ¿no? El mundo de los griegos, ¿no? Y todos sus rituales de los que veníamos hablando, si podrían estar relacionados, ¿no? Determinado uso, ¿no? De pócimas que tuvieran un efecto psicodélico para que después su epifanía se tradujera, ¿no? En revelaciones que iban explicando, ¿no? Metafísicamente el mundo de que ellos vivían. Bueno, ese mundo se empieza a conectar con los cristianos, sobre todo a través de Pablo de Tarso, ¿no? Que viaja, bueno, y ahí podríamos hablar del propio Pablo de Tarso, que en camino a fiscalizar estas prácticas de los cristianos, dice haber tenido, ¿no? Una epifanía cuando cae de su caballo, creo que es, tiene como un, se ve todo blanco y le aparece el arcángel Gabriel, que también podría explicarse por el trabajo que él tenía de estar muy cerca de los cristianos tratando de controlarlo y reportando, ¿no? Para para su gobierno, digamos. Pero el nexo ahí entre estos ritos y los cristianos comienza cuando el cristianismo empieza de a poco a entrar, ¿no? En Grecia. Y ahí quizás a cooptar, tomar parte de esta ritualidad.
Sí, el nexo es muy, muy sencillo, si lo pensás. El Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ok? Es imposible entender los orígenes del cristianismo sin entender la lengua griega, la cultura griega. Están escritos en griego por una razón. Los 21 de 27 libros del Nuevo Testamento de San Pablo están escritos en griego a comunidades griegas, quien estaban familiarizados con todas estas tradiciones, no solo en Eleusis, pero los misterios de Dionisio. Los griegos tenían un dios del vino, un dios del éxtasis, se llama Dionisio. Así que estaban re familiarizados con esta tradición capaz con las drogas.
Pero, a ver, porque parte de la hipótesis, que no solamente la manejas vos, la has manejado históricamente, es que el cristianismo es heredero de rituales paganos, ¿no? De símbolos paganos, de una simbología, de una imaginaria que venía de mucho tiempo atrás, ¿no? El cristianismo, claro, simplemente
sincrético.
Exactamente.
¿No? Sincrético. Sincrético, ¿no? Tomar rituales de distintos lugares y vamos a hacer una nueva síntesis.
Claro, historias, ¿no? Sí. Mitos. Y entre estos rituales estaría este rito helénico, ¿no?
Sí.
El propio Jesucristo, que es el fundador del cristianismo, fue el que, que experimentó con este ritual y después su palabra, ¿cómo es que se dice? Él fue el que empezó a propagar la palabra del rito. Y en definitiva la palabra de Jesucristo es la palabra de Cristo en un estado psicodélico. Uh-huh. ¿Esa podría ser una hipótesis que manejas tú?
Capaz que sí. No, ser claro, no estoy diciendo que Jesús mismo consumía un vino psicodélico en la última cena. Estoy diciendo que estas comunidades griegas habrían interpretado esa escena como un ritual casi pagano. Y si vemos, si leemos el Evangelio de San Juan, por ejemplo, hay muchas características paganas, como las bodas de Caná, solo por un ejemplo. Esa escena solo aparece en el Evangelio de San Juan. Y la idea de la transformación del agua al vino existía por siglos y siglos en el mundo griego. De hecho, en el 5 de enero cada año, en Elis, un distrito al oeste de Atenas, siempre pasaba esto. Los sacerdotistas entraron al templo de Dionisio y dejaron estas copas de agua. Regresaron en la mañana y encontraron el agua milagrosamente convertido en vino. Así que esta idea sí existía. San Juan toma esta idea, lo incluye en su evangelio, yo creo, para hablar en términos que los efesios podían entender.
Pero entonces decimos que los seguidores de Jesucristo participaron de este ritual de Eleusis, ¿o no? O sea, ¿consumieron el ergot?
Sí, es muy probable. Imagínate, la carta a los corintios. Los corintios estaban, hoy en día, Corinth queda a una hora al oeste de Eleusis, templo famoso. Es puerta a puerta, es una hora. Es imposible pensar que los corintianos no estaban familiarizados, no conocían los rituales, los misterios de Eleusis, o ellos en sí mismos o sus antepasados.
La resurrección de Jesucristo puede explicarse por representar justamente el ritual de bajar al inframundo, después salir a la luz.
Y otro ritual muy helénico es esta práctica que se llama incubación. La práctica de incubación fue básicamente enterrarte dentro de una cueva o un lugar escondido, quedarte allí durante 3 días y resucitar. Exactamente como la resurrección.
Bien, ¿te parece hacer una tanda para los que recién se están enganchando? Estamos conversando con Brian Murarescu. Es el autor de, bueno, este libro, ¿no?, de que venimos comentando. Son un libro de 480 páginas que busca, a través de una larga investigación, ¿no?, de Immortality Key, en realidad es inglés, la llave de la inmortalidad, la historia secreta de la religión sin nombre, este libro que escribió Brian y que está prologado por Graham Hancock, que podemos hablar después de la tanda, ¿no?, un poco también de Graham Hancock, porque bueno, hace no sé bien cuándo fue, estuviste invitado al famoso programa de Joe Rogan, y ahí tanto tú como Graham Hancock hablaron mucho de todo esto que venimos hablando, pero no solo los orígenes históricos de esta relación, sino también inclusive de la realidad, ¿no?, de hoy, ¿no?, y el potencial del uso de el LSD para la medicina, ¿no?, para la terapia. Menciona en un momento Hancock los problemas, por ejemplo, que está teniendo Estados Unidos con los opiáceos, ¿no? O sea, que están prácticamente insertos en buena parte de la medicación que es recetada para tratar dolores, tratamientos, y que están la expansión del uso de los opiáceos en Estados Unidos, que ha causado la muerte de muchas personas. ¿No? Y parece estar blindada por la industria farmacéutica. Entre ellos, muchas personas, podría hablar de Tom Petty, ¿no? De hecho, muchas personas. Podrías hablar de Prince. En fin, podríamos citar un sinnúmero de famosos que tuvieron estos problemas. Bueno, ¿la alternativa podría ser por este lado o por otros lados? Sí, es algo que hay que discutir, pero para eso hay que tener también una visión muy abierta de las cosas. Hacemos la tanda y seguimos conversando con Brian.
Bien, seguimos hablando con Brian Murarescu, autor de La llave de la inmortalidad, la historia secreta de la religión sin nombre, donde primero hace un exhaustivo análisis, una exhaustiva investigación sobre los misterios de Eleusis, este antiguo culto griego que existió durante 2000 años y en donde básicamente se encerraba el secreto de que la poción que bebían los iniciados contenía una sustancia psicodélica, el cornezuelo de centeno mezclado con algún alcohol, y que eventualmente este ritual también habría sido utilizado por los primeros cristianos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque vos en un momento decís, bueno, en algún momento la burocracia del cristianismo sacó la parte ritual, ¿no?, la parte ritual originaria, y quedaron estos intermediarios que poco tenían que ver con la experiencia original, ¿no? ¿Cómo crees que fue este momento de la historia del cristianismo, en donde la iglesia como institución deja de lado el origen psicodélico, si se quiere?
Sí, psicodélico, pagano y psicodélico, ¿no? Sí. De su eucaristía, digamos.
Sí, en el cuarto siglo cambia todo. La burocracia cambia todo, pero durante ese periodo, lo que se llama paleocristianismo, desde la muerte de Jesús hasta Constantino, básicamente, 300 años.
Constantino en el 300 y pico, ¿no? Exacto. Cuando se convierte al cristianismo.
Estamos hablando de 300 años cuando no hay iglesias, no existe iglesias físicas. El cristianismo fue celebrado en casas.
Claro, era más que nada una secta diseminado en distintos lugares del Imperio Romano, de eucaristías familiares, como tú decías, y aparte sin ninguna centralidad. Exacto. Es decir, cada uno tendría más o menos rituales distintos, ¿no?
Es ilegal, encima.
Es ilegal, está prohibido.
Importante destacar que es 100% ilegal, tirando los cristianos a los leones. Y dentro de estas casas están experimentando con otro eucaristía. Y sabemos esto porque, aparte de la prueba científica, tenemos este manuscrito, escrito por un griego, Dioscórides, Y Dioscórides escribe la materia médica en el siglo I, en el mismo periodo en que se están escribiendo los evangelios mismos, uh-huh. en los 60, los 70, y Dioscórides nos deja pistas, recetas del vino mezclado con plantas y hierbas. Nos deja 56 recetas.
De vino mezclado con plantas y hierbas.
Una poción de vino, basado en vino, pero mezclado con plantas como incienso, frankincense en inglés, o mirra, uh-huh. o beleño, es muy alucinógeno, mandrágora, y solano, y dice específicamente sobre solano que produce fantasías u aedais en griego, lo que significa en español visiones, así que psicodélicas.
O sea, este griego es como el protofarmacólogo de alguna manera, así, ¿no?
Se llama el padre de las drogas, Dioscórides, y este manuscrito es muy, muy famoso, conocido por todos los clasicistas.
Y contemporáneo de los testamentos.
De los evangelios testamentales.
Igual, en el mismo periodo. Uh-huh.
¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué
la... O sea, que muy probablemente, todos sí. esos cristianos, también esos paleocristianos, ¿no? Antes de que hubiera, antes que Roma inclusive se transformara, ¿no? en cristiana, ¿no? El propio imperio adoptara la religión, antes de adoptarla la legalizó, la recomendó y después simplemente la adoptó por completo. Pero probablemente todos estos cristianos celebraran este tipo de eucaristías con estas pócimas.
Bueno, capaz que sí. No sabemos los números. No digo los números porque no sabemos. Pero, de nuevo, algunas comunidades como los corintios, tan cerca a Eleusis o al sur de Roma o en Roma, porque... el sur de Italia en este momento se llama Magna Graecia, está llena de la influencia griega, así que el África Norte y Éfesos uh-huh. en Ionia, así uh-huh. que los griegos están, o los hablantes de griego están por todas partes.
Claro, y decía, cuando la iglesia como institución empieza a expandirse, deja de lado estos rituales paganos, ¿no? ¿Los persigue también? ¿O no?
Sí, lo como hereticismo. Sí. Uh-huh. Existían varias sectas de, ¿cómo se llama?, gnósticos.
El arrianismo, los cátaros, ¿no? Pero son posteriores, ¿no?
Un poco después, ¿no? En este periodo estamos hablando de los gnósticos.
De los gnósticos,
y habían varios. Seguidos de Simon, Valentinus, Marcus. Y los padres de la iglesia, the church fathers, uh-huh. Escribe sobre estos rituales. Uh-huh. Y en sus escrituras incluye palabras y explicaciones de lo que estaba pasando dentro de estas iglesias heréticas. Uh-huh. Y describe su Eucaristía como un vino mezclado con, en griego, usa la palabra fármacon. Hipólito, por ejemplo...
Usa la palabra fármacon.
Fármacon siete veces. Siete veces enseguida usa la palabra fármacon, drug, la farmacia, para describir este otro tipo de vino.
Mirá, esa en su momento la conocía, dame de la buena, no me des la de Roma, ¿no? La de Roma no, de la buena, dame.
Es interesante, Brian, porque hay una parte de tu libro que es exhaustivamente riguroso, ¿no? Hay una investigación totalizante casi, pero hay una parte de militancia tuya, ¿no? Que me imagino que debe tener con tu propio acercamiento al cristianismo, tus dudas. Y tú en un momento planteás, yo traté de traducirlo, vamos a ver si... decís lo siguiente, ¿no? El Dios ahora negado por los millennials, ¿no? No es el Dios de Dinah, esta muchacha que contabas, de la cual contabas la experiencia hace un rato. Un Dios que puedas efectivamente experimentar de forma directa y personal. Ese es un Dios que tiene sentido. Un Dios que baja la ansiedad y depresión como un cirujano cósmico, elimina el miedo a la muerte y manda ondas de amor a través de tu corazón frágil. Esa es la traducción que
hice. That sounds good in Spanish, ¿sí? Man.
Ese es un Dios que vive en alta definición. Y es un Dios que difícilmente puede empezar una guerra contra los no creyentes, ¿no? Diciendo, el Dios, aquel Dios de los paganos, de los misterios de Eleusis, ¿no? Que atravesaban mediante un ritual el inframundo y veían la luz. Bueno, ese es el dios que está describiendo acá, ¿no? Más complicado es el dios de la religión organizada y su ejército de voceros, curas, rabinos, imanes que se paran en el medio entre definiciones superficiales del cielo y la gente con sentido común que tiene el derecho de pedir, de demandar pruebas. Es tiempo de cortar con los intermediarios. Básicamente lo que estás planteando, Brian, es que...
Lo que yo planteo, sí, el anarcocristianismo.
El anarcocristianismo, ¿no?
Hace años que vengo predicando con eso.
Lo único que te falta es
pasar por el... Nada de intermediarios, nada de organizaciones, nada de centralismo.
Único intermediario sería el ritual de Eleusis, ¿no? O sea, el cornezuelo de centeno, para experimentar en carne propia, ¿no?, la presencia, la divinidad, la religiosidad, la espiritualidad, lo que... como le quieras decir, ¿no?
Sí.
Esa es tu militancia, Brian.
Capaz que sí, pero es raro porque me considero un cristiano, de verdad. Represento 13 años de la escuela católica, incluso 4 con los jesuitos. De hecho, fueron los jesuitos que me enseñaron latín y griego y me dijeron explorar los orígenes de esta religión. Así que yo creo que hay una oportunidad gigante para la iglesia católica, ortodoxa, para incorporar estas sustancias dentro de la liturgia. No cada domingo, pero como en Eleusis, como una experiencia una vez en tu vida. Y hay una oportunidad para sacerdotes apoyar la congregación para manejar este proceso, esta experiencia que, en mi opinión, debería tomar al menos 2 años de preparación psicológicamente, emocionalmente, para preparar apropiadamente para esta transformación, este evento de milagroso, como nos dice Dinah Baser.
Claro, tú no lo planteás desde el lugar de lo superficial, de la liviandad, ¿no? Sino al revés, todo lo contrario, desde el lugar de la conexión consciente y profunda de buscar abrir otra puerta.
Y ¿no? sagrada.
A tu fe, ¿no? Y sagrada, sí, por supuesto. Otra puerta a tu fe, en este caso, ¿no?
Sí.
Sin lugar a dudas. ¿Le habrá llegado The Immortality Key a Pope Francis a sus manos o no?
Es posible.
Okay. Y sí.
Él hace un recorrido con el Papa, un recorrido. Él plantea sobre el final del libro que llega al Vaticano y con el Papa recorren algunos de los lugares más importantes o que tiene más conexión con esta historia. De la Basílica de San Pedro, en fin, de los diferentes edificios clásicos del Vaticano, ¿no? Donde se pueden encontrar las señales, ¿no?, que demostrarían este origen del cristianismo, ¿no?
Sí, es posible. Bajo de la Basílica de San Pedro, la Basílica está construida literalmente en los restos de Dionisio. Bajo la basílica a investigar estas catacumbas, el necrópolis del Vaticano, en estas catacumbas. Y dentro de estas catacumbas hay un mosaico de Dionisio, capaz, o del vino, y representa exactamente lo que estamos hablando, esta situación intercultural entre el paganismo y el cristianismo, está ahí mismo, debajo de la basílica.
Mira. Bien, ¿con quién estamos hablando? Pregunta alguien. Otro pregunta, ¿no estuvo hace poco con Joe Rogan? Se ve que Joe Rogan tiene sus seguidores acá en Uruguay. Sí, estuviste hace poco. ¿Cuándo fue que estuviste
en Uruguay? Hace 3 semanas en Austin, Texas.
En Austin, Texas, exactamente, haciendo el programa con un invitado que es Graham Hancock. ¿Quién es Graham Hancock, en pocas palabras?
Es un autor inglés que desde hace 30 años... está escribiendo sobre los misterios del pasado antiguo, incluso el uso de psicodélicos en la prehistoria, en las cuevas y en el arte de la roca.
El arte rupestre.
Exacto.
Increíble, sí. Otro, acá le diríamos otro gran colgado, ¿no? Básicamente al estilo Brian, y como es otro gran colgado, obviamente le prologó el libro a Brian Murarescu, estadounidense. Está circunstancialmente acá en nuestro país, escapando del COVID. Esperemos que nosotros podamos seguir controlando el COVID para que se quede un tiempito más, ¿no? Y también vaya conociendo más a fondo la cultura uruguaya y sobre todo mucha gente interesada que nos escribió y que también está investigando estos temas acá en Uruguay, así que...
Nos acabamos de enterar que hay un grupo de estudios sobre psicodélicos en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química.
¡Wow!
Que está trabajando sobre el ayahuasca, la ibogaína y la psilocibina.
¡Wow! Debería conectarlos con los investigadores en Johns Hopkins, en NYU, definitivamente.
Y bueno, vamos a hacer que aprovechen ese contacto, ¿no? Claramente. Era Brian Murarescu. El libro se llama The Immortality Key, The Secret History of the Religion with No Name. La llave, ¿no?, de la inmortalidad, la historia secreta de la religión sin nombre. Está siendo traducido al español, ¿no?, este libro.
Esperamos que sí, vamos a ver.
Bien, mientras tanto, se encuentra en inglés a nivel digital y prontamente en alguna librería uruguaya lo vamos a poder colocar.
Y el Audible también. Sí, si quieres escuchar esta voz durante 15 horas, está
en inglés.
En inglés está en Audible. Fue el número 5 en los Estados Unidos.
Mirá, bien. Impresionante. Brian, muchas gracias. Un placer poder compartir contigo esta entrevista.
Che, gracias, man.